desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breves. Puan Maharani condena la violencia israelí contra Gaza durante su discurso en la UIP en Suiza. El secretario general de la ONU califica a la UNRWA de salvavidas para los palestinos. Noticias en detalles presentadas por Adven Tambun. La presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, condenó la violencia perpetrada por Israel contra la población de Gaza, Palestina, durante su discurso en la 148 Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, UIP, celebrada en Ginebra, Suiza. En una declaración escrita en Yakarta, Puan Maharani afirmó el lunes que los recientes ataques israelíes contra la población en Gaza son cada vez más frecuentes. Según Puan, los musulmanes de todo el mundo están viviendo actualmente el bendito mes de Ramadán y encarnando los valores de la paz. Sin embargo, este no es el caso de Gaza, donde sigue produciéndose un derramamiento de sangre. Puan Maharani instó a los principales países del mundo a utilizar su influencia para detener las crueldades en Oriente Medio y defender la humanidad para no prolongar la guerra. Además de Gaza, hizo hincapié en que la paz también debe producirse en Ucrania y en otros países como Yemen y Myanmar. La paz es la clave para lograr el progreso de una nación. El ministro de Comunicaciones e Informática, Budi Arya Setiadi, se ha reunido con el presidente del Consejo Mundial del Agua, Loic Fauchon. Los dos hablaron específicamente de la preparación del gobierno indonesio para acoger el décimo evento internacional del Foro Mundial del Agua, WWF por sus siglas en inglés. La reunión formaba parte de la inspección final realizada por el Consejo Mundial del Agua antes de que el evento se celebre dentro de 2 meses en Bali. En una rueda de prensa celebrada en Yakarta el lunes 25 de marzo, Budi Arya declaró que en el evento titulado Agua para una prosperidad compartida, Indonesia también mostrará varias soluciones que se han aplicado en la gestión del agua en las regiones. Una de las soluciones que se mostrará directamente a los delegados de WWF es un sistema de riego típico balinés que que se ha convertido en una cultura para la comunidad local llamado Subak. Más tarde, los delegados verán de primera mano cómo funciona Subak visitando campos de arroz en el pueblo de Jatiluwih, en Tabanan, Bali. La Oficina de Turismo de la Regencia de Sleman, Región Especial de Yogyakarta, junto con la Agencia de Promoción Turística de Sleman, participaron en la exposición Malaysian Association of Tour and Travel Agents Fair del 22 al 24 de marzo de 2024 en el Malaysian International Trade and Exhibition Center. Este programa pretende presentar y promover el potencial turístico de la Regencia de Sleman en el ámbito internacional, así como observar y profundizar en el mercado turístico internacional. El presidente de la Agencia de Promoción Turística de Sleman, Agung Trisasongko, a través de una declaración escrita citada por Antara el lunes 25 de marzo, dijo que la promoción llevada a cabo por la Regencia de Sleman no solo se limita a la promoción de destinos turísticos, sino también a la oferta de alojamiento, incluyendo hoteles, restaurantes, centros de souvenirs, instituciones educativas y pueblos turísticos. Por su parte, el jefe de la Oficina de Turismo de la Regencia de Sleman, Ishadi Jayid, declaró que Malasia es un mercado potencial para el turismo de Sleman. Hasta ahora, los turistas malayos son los que más han contribuido al número de turistas extranjeros que visitan Sleman. El buque de guerra indonesio KRI Dipanegoro 365 realizó un ejercicio conjunto con el buque de guerra griego HS Spetsai F-453 en el mar Mediterráneo libanés para reforzar la cooperación entre los buques de guerra que actualmente sirven en la Fuerza de Tarea Marítima UNIFIL. El Servicio de Información de la Armada, en su información oficial en Yakarta el lunes, explicó algunos de los materiales de entrenamiento de los dos buques de guerra, incluyendo ejercicios de maniobras, entrega de correos, paquetes entre buques, practica el vuelo y el aterrizaje de helicópteros en la cubierta del buque y ejercicios de formación para fotos conjuntas en el mar. El comandante del KRI Dipanegoro y a la vez el comandante de la Fuerza de Tarea TNI MTF Konga 28 UNIFIL, el teniente coronel de Armada Virastio Aprabu, explicó que el ejercicio conjunto en el área de operación de la UNIFIL MTF en la zona 1 Norte, Mar Mediterráneo, recientemente es una tradición practicada por las armadas de todo el mundo, especialmente en una fuerza de tarea multilateral. El Kremlin se negó el lunes a comentar las afirmaciones del grupo Estado Islámico ISIS de que está detrás del atentado más mortífero perpetrado en Rusia en dos décadas. Al menos 137 personas murieron cuando hombres armados irrumpieron en el ayuntamiento de Krukos y dispararon a los espectadores antes de incendiar el edificio en el atentado más mortífero de Europa. Desde el viernes, el grupo Estado Islámico ISIS ha afirmado en varias ocasiones que fue él quien perpetró el atentado. Medios de comunicaciones afines al ISIS han publicado vídeos de hombres armados en el interior del recinto disparando contra los asistentes del concierto, informó AFP. Pero en su única declaración pública sobre la masacre, el presidente ruso Vladimir Putin apuntó a una posible conexión con Ucrania. Ningún alto cargo ruso ha comentado las afirmaciones del ISIS. El lunes 25 de marzo, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió a Rusia contra la explotación del ataque para culpar a Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el lunes 25 de marzo, calificó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, UNRWA por sus siglas en inglés, como salvavidas de esperanza y dignidad, y pidió un aumento de la ayuda en Gaza. Durante una visita al campo de refugiados de Widad en Amán, Jordania, Guterres, citado por AFP, dijo que sería cruel e incomprensible detener los servicios esenciales de la UNRWA a los refugiados palestinos en toda la región. Sus declaraciones se producen en un momento en el que la UNRWA se enfrenta a unas crisis de financiación después de que varios de los principales países donantes interrumpieron la financiación tras la acusación israelí de que parte del personal de la UNRWA en Gaza estuvo implicado en un ataque de Hamas el 7 de octubre. La UNRWA emplea a unos 30.000 personas en los territorios de Palestina, Jordania, Líbano y Siria, proporcionando servicios sanitarios, educativos y otros servicios básicos. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió el lunes 25 de marzo a Rusia de que no explote el atentado contra una sala de conciertos en Moscú, culpando a Ucrania. Macron dijo a los periodistas tras llegar a un viaje al territorio francés de América del Sur, la Guayana Francesa, que Francia tenía información de inteligencia de que una entidad de ISIS planeó el ataque y lo llevó a cabo. Macron añadió que el grupo también realizó varios intentos de atentado en territorio francés. El ISIS reivindicó el atentado de viernes por la noche en Moscú, en el que murieron 137 personas. Macron dijo que París ha ofrecido una mayor cooperación a los servicios de seguridad rusos. Añadió que habrá contactos a nivel técnico y ministerial en lugar de conversaciones directas con Putin. antes, en el comentario de hoy tenemos un tema relacionado con las elecciones 2024. Hacia el juicio por la disputa electoral de 2024. La Comisión Electoral General, KPU por sus siglas en indonesio, ha publicado oficialmente los resultados de las elecciones de 2024. Fue el 20 de marzo de 2024. Sin embargo, la decisión aún no es definitiva final porque ciertamente hay partidos que se oponen a los resultados de las elecciones de 2024 anunciados por la KPU. A partir del anuncio de la KPU, inevitablemente se producirán disputas sobre los resultados electorales. Estas disputas se llevarán al Tribunal Constitucional. En relación con esto, el secretario del Tribunal Constitucional, Mujidin, como se cita en el sitio web del Tribunal Constitucional, dijo que el plazo para presentar una solicitud de la disputa de los resultados de las elecciones generales simultáneas de 2024 es de un máximo de 3 por 24 horas desde el anuncio de la KPU. Este plazo se aplica a las solicitudes de las disputas de los resultados de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales y de las elecciones legislativas nacionales y regionales. Después de la presentación de la solicitud de la disputa, a continuación se lleva a cabo la verificación. El primer juicio de la disputa comenzará el 27 de marzo de 2024. Y la lectura del veredicto será el 22 de abril de 2024. En la declaración oficial del Tribunal Constitucional, este dispone de 14 días hábiles para resolver las disputas de los resultados de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales y de 30 días hábiles para resolver las disputas de las elecciones legislativas. Mientras tanto, en relación con estas disputas, una miembro del Consejo de Administración de la Asociación para las Elecciones y la Democracia, Titi Angraini, dijo que se necesita un control interno y una supervisión eficaces para que ninguno de los rangos del Tribunal Constitucional implicados en la gestión de las disputas realice acciones transaccionales o desviadas, porque esto podría afectar negativamente a la credibilidad y la integridad de la Tribunal Constitucional a los ojos del público en la gestión de las disputas por los resultados de las elecciones de 2024. El Tribunal Constitucional es la última puerta para resolver las disputas democráticas en Indonesia. La neutralidad, la honestidad y la integridad y la justicia son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Los jueces del Tribunal Constitucional deben ser capaces de superar las influencias negativas a la hora de tomar decisiones. Deben evitar la política de revancha o las presiones para cambiar el resultado de la decisión. Además, los demandantes en una disputa electoral también deben ser capaces de aportar pruebas concretas y válidas a los jueces del Tribunal Constitucional. Así pues, lo que se presenta es una realidad que debe ser resuelta por el Tribunal Constitucional para encontrar una solución y tomar una decisión adecuada y justa. Sin embargo, si el Tribunal Constitucional ha decidido el resultado de la disputa basándose en las pruebas presentadas y en las normas o leyes aplicables, la parte perdedora debe estar dispuesta a aceptarlo sinceramente. Oyentes, eso es todo el comentario de hoy. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de marzo de 1969. La Unión Soviética celebró elecciones por la primera vez. El 26 de marzo de 1989, la Unión Soviética celebró elecciones. Fue la primera vez que el pueblo soviético pudo votar abiertamente. Anteriormente, bajo el comunismo, las elecciones estaban restringidas a unos pocos elegidos. En general, las elecciones fueron ganadas por Boris Yeltsin en todas las circunscripciones de Moscú con el 89% de los votos. Telman Glityan con el 86.4% de los votos. A continuación, el famoso artista de circo Valentín Dicul con el 72% de los votos. Pasamos al Día de la Independencia de Bangladesh. El Día de la Independencia de Bangladesh se celebra cada año el 26 de marzo. En este Día de la Independencia se celebra con desfiles, exposiciones, discursos y actos ceremoniales. Bangladesh, que entonces se llamaba Pakistán Oriental, se declaró separada de Pakistán, conocido como Pakistán Occidental, el 26 de marzo de 1971. Terminamos hoy en la historia con el Día Internacional de la Epilepsia. El 26 de marzo se celebra anualmente el Día Internacional de la Epilepsia, o el Día Púrpura. Este día se creó para sensibilizar a la opinión pública y aumentar la comprensión de la epilepsia, así como para disipar el miedo y el estigma existentes. La epilepsia en sí puede controlarse fácilmente si se diagnostica y trata adecuadamente. Oyentes, eso es todo hoy en la historia.
Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia.
Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta,
cinta pada jumpa pertama.
Ini kan
inikah rasanya cinta. Oh inikah cinta terasa bahagia saat jumpa. Saat jumpa namanya cinta. Oh inikah cinta.
Cinta pada jumpa bertemu.
Oh inikah rasanya cinta. Oh inikah cinta
terasa bahagia.
Terasa bahagia saat jumpa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy se titula El décimo Foro Mundial del Agua es una buena oportunidad para que participa la generación joven. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono, reveló que el décimo Foro Mundial del Agua en Bali en mayo de 2024 es una buena oportunidad para que la generación más joven participe. Basuki en Jakarta el domingo dijo que el próximo Foro Mundial del Agua 2024 es una excelente oportunidad para la generación más joven para discutir y intercambiar conocimientos con diversas partes interesadas de diversos países para encontrar soluciones estratégicas y aplicables para superar diversos retos en el ámbito de los recursos hídricos. Este esfuerzo es importante para lograr la prosperidad compartida y traer la paz a través de los recursos hídricos. Basuki anima a la participación y contribución de los jóvenes de todo el mundo en el éxito del décimo Foro Mundial del Agua, que se celebrará en Bali del 18 al 25 de mayo de 2024. Varios desafíos amenazan la disponibilidad de un suministro adecuado de agua limpia debido al rápido crecimiento de la población, el desarrollo incontrolado y el cambio climático. En todo el mundo, alrededor de 2.100 millones de personas siguen viviendo sin acceso al agua y el 80% de los habitantes de las zonas rurales siguen utilizando agua de fuentes inadecuadas. Basuki Hadi Mulyono invita a las generaciones más jóvenes a participar activamente en el próximo décimo Foro Mundial del Agua, también a colaborar con otras partes interesadas para superar todos los retos relacionados con el agua, tanto los actuales como los potenciales en el futuro. Young Water Sustainability Leaders forma parte de una serie de actividades organizadas para dar la bienvenida al décimo Foro Mundial del Agua en 2024 en Bali. Las actividades de Young Water Sustainability Leaders comenzaron con un online bootcamp en el que participaron 300 jóvenes de todo el mundo. Young Water Sustainability Leaders se cerrará pronto con la selección de los ganadores que se convertirán en delegados del décimo Foro Mundial del Agua en Bali. Oyentes, eso es todo, Mi Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kedua mata indahmu saat bibirku mengecup manis pipi merahmu dengan lugunya engkau bertanya, mengapa diriku mencintaimu? Ya ku tak tahu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Yeah, I believe in you and me and us and we and love. And trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, then I'll pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if it's dark, feeling low, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets, I promise I will keep it. And I can't wait for the next time we.
Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, en esta edición de Belleza de Indonesia les presentamos sobre sopa de puré durante el mes de Ramadán. Oyentes, durante el mes de Ramadán muchas mezquitas de Indonesia ofrecen un menú iftar o romper el ayuno a los fieles. Por ejemplo, la mezquita de Jami Kebun Bunga Medan, situada en la calle Taruma, subdistrito de Medan Petisa, ofrece sopa de puré gratuito. Al ser gratuito, la sopa de puré, que ya ha existido desde hace una decena de años, suele ser buscada por los residentes antes de la hora de romper el ayuno. Oyentes, a primera vista, este puré tiene el mismo aspecto que otros purés de color blanco, con una mezcla de trozos de zanahoria, patatas, lonchas de carne y hojas de sopa. Sin embargo, al comerlo, se nota la textura blanda del puré. También se puede sentir la textura de la carne o de los trozos de verduras y zanahorias. El sabor de puré es muy sabroso, pero agradable para el estómago. El sabor salado procede de la carne y la médula ósea. La sopa de puré tiene muchos beneficios para el menú de iftar, porque varias especias como el cardamomo, el clavo y la canela son adecuados para el estómago cuando se rompe el ayuno. Además, este puré es adecuado para comer cuando uno no se encuentra bien. Oyentes, la música de Jamik Bun Bun es una mezquita indo-pakistaní, así que aquí se puede ver la característica de la gente india y pakistaní al romper el ayuno. Suelen comer sopa de puré. Además de la sopa de puré, está incompleto si no disfrutan el cha o té con leche indio en esta mezquita. El cha es del mismo color que el té marrón. Este té típico indio con leche se prepara detrás de la mezquita utilizando una gran olla. El aroma de las especias del té cha es muy fuerte por utilizar especias como clavo, cardamomo y anís estrellado. Las especias se machacan y se echan en el agua hervida y por último se añade la leche. Oyentes, esto es todo, la belleza de Indonesia.
Saja ku masih saja ku masih selalu merindu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. El encuentro de 63 en Karimun, Java. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa, o en español, en Karimun Jawa. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Isla de Karimun Jawa, Pulau Karimun Jawa. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videoblogero australiano, y un oficial. Chris está blogueando en la isla de Karimun Jawa. Vamos a escuchar la conversación.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa, o en español, Isla de Karimun Jawa. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Saat ini. Saat ini, en español, este momento. Berada. Berada, en español, estar o encontrarse. Di pesisir. Di pesisir, en español, la costa, en la costa. Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa, en español, Isla de Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. En español, este momento estoy en la costa de la Isla Karimun Jawa. Bersama. Bersama, en español, junto. Beliau. Beliau, en español, él. Petugas. Petugas, en español, el compañero. O el oficial. Taman Nacional. Taman Nacional, en español, el Parque Nacional. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. En español, este momento estoy en la costa de la Isla de Karimun Jawa. En la oración se encuentra la palabra pesisir. pesisir o la costa, que significa el terreno plano arenoso de la playa. En la oración, Chris dice pesisir, pesisir o la costa, para indicar el lugar en el territorio costero de la isla de Karimun Jawa. Estimados oyentes, vamos a escuchar otras palabras o frases relacionadas con la natura. Terumbu karang. Terumbu karang, en español, arrecife de coral. Terumbu karang di Karimun Jawa sangat indah. Terumbu karang di Karimun Jawa sangat indah. En español, el arrecife de coral en Karimun Jawa es muy hermoso. Hutan bakau. Hutan bakau, en español, manglares. Kita bisa menjelajahi hutan bakau di Karimun Jawa. Kita bisa menjelajahi hutan bakau di Karimun Jawa. En español, nosotros podemos explorar los manglares en Karimun Jawa. Estimados oyentes, las islas de Karimun Jawa o Karimun Jawa son un parque nacional de Karimun Jawa. Tienen muchas atracciones turísticas. Las playas y su hábitat submarino son muy hermosos. En el pasado, Karimun Jawa fue conocida como Caribbean Van Java o el Caribe Javanese. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa o la isla de Karimun Jawa. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu? Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan dengan mudahnya kau kalahkan di detik saat kau katakan ya. Oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku dan ku berharap selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Oh, banyak kekalahan dalam hidupku, oh, dan kini ku menangkan hatimu. Oh yeah, pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu bagi
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez les presentamos una canción malaya llamada Kusangka Mekar. Creía que ya estaba floreciendo. La canción Kusangka Mekar cuenta la historia de alguien cuyo amor no es correspondido. Esta canción fue compuesta por Ali Achumon y Waxeman. La canción fue cantada por Waxeman, otro nombre de Osman Bengkalis, un músico malayo de Bengkalis Riau. Para Osman, dedicarse a la música malaya no es solo un trabajo y una profesión, sino también es ayudar a preservar el arte de la música malaya. Muy bien, oyentes, aquí está Kusangka Mekar de Osman Bengkalis. Que disfruten.
Dalam hati. lawan lara.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.